Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, los emisarios de los Reyes Magos ya están en Madrid, a un día para la gran cabalgata de la capital. Esta mañana nos hemos encontrado con ellos en la Plaza Mayor. Han querido lanzar un mensaje para nuestros oyentes.
Queridos oyentes de Onda Madrid, yo, como emisario real de Baltasar, he recibido todas vuestras cartas y estoy deseoso porque cada una de ellas llegue a su destino. Seguramente con grandes ilusiones y grandes magias y, por supuesto, la verdad.
Sin duda, el mejor regalo es vivir. Esa es la lección que nos ha enseñado esta mañana Carlos, de 37 años... Sobrevivió a un infarto que le dio el pasado 16 de diciembre mientras hacía ejercicio en un gimnasio y gracias a la intervención de un entrenador. A Carlos le hemos preguntado también qué le pide a los Reyes Magos.
A los Reyes le pediría que cambiaran la normativa en los gimnasios y que cualquier gimnasio, con independencia del aforo, estuviera obligado a tener un desfibrilador. Es un mensaje que leo o para el señor Almeida o para Ayuso. Cambiemos la normativa porque es un coste muy bajo, creo que son 40 o 50 euros al mes y puede salvar una vida.
Carlos se ha vuelto a reencontrar hoy con sus ángeles de la guarda, la cadena de vida, que en su caso conformaron su monitor deportivo y los sanitarios del SAMUR.
Una chica se puso conmigo para hacer un relevo con el protocolo RCP y en cuanto vi que no respondía dije hay que empezar ya a hacer las compresiones torácicas.
En esos 7 u 8 minutos que podemos tardar en llegar allá donde se encuentre la víctima es fundamental que alguien llame con prontitud y comience las maniobras de reanimación con prontitud. Eso es lo que se llama la cadena de la vida.
Quienes no saben todavía dónde pasarán los Reyes son los 52 vecinos de San Fernando de Henares desalojados ayer por la tarde de su casa. Están afectados por las obras de la línea 7B de metro y ellos también tienen una petición. Alex Escribano es su portavoz.
La administración llevamos meses reclamándole que tiene que sacar a las familias de las zonas de las obras, que no es compatible la vida y la seguridad de unas obras de consolidación con decenas de familias viviendo en edificios. Y casi ayer tenemos una tragedia.
En estos momentos, representantes de la Comunidad de Madrid se están reuniendo con los vecinos. En el informativo les vamos a contar todas las novedades de esa cita. Ahora vamos a repasar otros titulares con Flor Carazo. Libros gratuitos para rendir homenaje a Madrid.
El Gobierno regional ha regalado por tercer año consecutivo ejemplares del libro Soy Madrid, coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Que es un libro que es una declaración de amor de 300 personas, unas son anónimas, otras son personas muy conocidas, que dicen lo que sienten por Madrid. Son todos madrileños, aunque algunos han nacido lejos de Madrid, pero han encontrado aquí su casa y su lugar.
Los autobuses de la EMT serán gratuitos el lunes y el martes de la próxima semana.
El 9 y el 10 de enero viajar en los autobuses de la EMT volverá a ser gratis. Los viajeros deberán validar su título de transporte y si no disponen de él, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste.
Detienen in fraganti a un ladrón cuando estaba robando en una farmacia en Parla.
El detenido había cometido 9 robos con violencia e intimidación en farmacias y estaciones de servicio de Parla y Getafe, portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a un varón que atracaba farmacias con armas blancas. Se le imputan un total de 9 robos con violencia e intimidación, de los cuales 5 fueron perpetrados en Parla y 4 en Getafe.
Y por tercer día consecutivo, cientos de fieles visitan la Capilla Ardiente de Benedicto XVI en el Vaticano.
La Capilla Ardiente se cerrará a las 7 de la tarde. En unas horas, la Reina Sofía y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acudirán a la Basílica de San Pedro. Mañana asistirán al funeral, al que también irá la plana mayor de la Conferencia Episcopal. Su vicepresidente, Carlos Osoro, en estos micrófonos, ha asegurado que será un funeral sencillo.
Es una ceremonia solemne, por supuesto, porque estaremos allí pues muchos cardenales, y muchos obispos y mucha gente. Muchos cristianos, pero la ceremonia como tal es sencilla.
Titular del deporte con José María Bonilla.
El Real Madrid ya está clasificado para los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey, mientras que Getafe y Rayo Vallecano han quedado eliminados. El conjunto de Ancelotti ganaba sufriendo al cacereño por 3-1, con golazo de Rodrigo en un partido gris que se jugó en un terreno de juego en malísimas condiciones. El Rayo cayó en el Molinón ante el Sporting por 2-0 y el Getafe, por su parte, caía en el Ciudad de Valencia ante el Levante por 3-2 en el último minuto del tiempo reglamentario y tras haberse puesto 2 veces por delante con doblete de Munir. También se han clasificado el Villarreal, Español, Valencia y Ceuta. Esta noche a las 8 en el Tartiere, el Atlético de Madrid se medirá al Real Oviedo. Simeone tiene las bajas de Joao Félix, Savic y Rodrigo de Paul. Ha desplazado a 23 jugadores, entre ellos 5 del filial. Simeone es técnico rojiblanco.
Está claro de que venimos de una temporada que está siendo de regular a mala y necesitamos mejorar, necesitamos crecer. Estamos con el entusiasmo y la ilusión de poder seguir avanzando.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Pasan 5 minutos de las 2. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, momento complicado en las entradas a Madrid por varios accidentes. En la A4, a la altura de Valdemoro, también en la A42. En la zona de Parla van a encontrar casi 3 kilómetros de retención y especialmente densa también por accidente en la entrada. En la A6, a la altura de Majadahonda y El Plantío. Al margen de los accidentes, leves dificultades en la salida de la capital, en la A3, a la altura de Rivas, y ya en la M40, en la zona de Villaverde hacia la A42 y en la M50, en Majadahonda, en ambos sentidos. En el resto de carreteras, situación tranquila.
El tiempo.
Ya está aquí nuestro compañero Antonio López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué esperamos para las próximas horas del tiempo?
Bueno, pues hoy jornada muy anticiclónica, cielos prácticamente rasos, algunas nieblas que hemos tenido a primeras horas en Aranjuez, pero que ya han levantado, y ambiente, eso sí, más frío. Ya empiezan a descender las temperaturas de madrugada, como corresponde al mes de enero. Hoy hemos amanecido con 2-3 grados en la capital y la periferia bajo cero, y esta situación se volverá a repetir durante la próxima madrugada con registros muy fríos. Y cara a la cabalgata de Reyes, pues el panorama este año sin lluvia se presenta muy soleado, con máximas de hasta 13 grados. Eso sí, mañana, cuando se marche el sol, empezará a hacer bastante frío.
Pues es una buena noticia, cabalgata sin lluvias. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Mario Llorente en la técnica.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¡Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad!
La Navidad es un tiempo especial
de recordar todo lo bueno que nos ha pasado,
de felicitarnos por lo conseguido,
de hacer propósitos para ser un poquito más buenos,
de aprender de los que saben,
de moverse y viajar, aunque solo sea con la imaginación,
de ponerse en el lugar del otro y hacer realidad sus sueños.
La Navidad es tiempo de ponerse nuevos retos para el año que va a comenzar
y de conseguir que todo funcione.
¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo, de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
¡Buenos días! ¡Buenos días!
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los 52 vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro, desalojados ayer de sus viviendas en San Fernando de Henares, podrán volver a sus casas al no haberse encontrado daños estructurales. Así lo ha señalado el informe técnico que ha elaborado la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y que a esta hora se le está transmitiendo a los vecinos. Nos vamos hasta San Fernando. Última hora, Jaime Moya.
Los informes han asegurado que los daños no son estructurales y que los vecinos pueden regresar a sus casas. Han sido 24 horas de angustia e incertidumbre desde que sus hogares empezaron a vibrar.
El edificio empezó a vibrar a lo bestia, ¿vale? Yo vivo en una cuarta planta y lo notaba más que nunca.
Entonces, al vibrar tanto, pues empezó a rajar las paredes y las copas pues temblaron. Y bajó una vecina y me dijo que ella no podía cerrar la puerta, que si me pasaba a mí algo.
Llamaron a los bomberos, a la policía y nada, nos desalojaron.
Aunque ya pueden volver, muchos vecinos no se fían.
Le he dicho que yo no voy a entrar mientras que a mí no me garanticen que eso es seguro. Porque el miedo que yo pase allí, aunque me tenga que quedar aquí en una tienda de campaña, fijaros lo que os digo.
Y ya están pensando incluso en recoger sus cosas.
Voy a coger cajas y voy a meter las cosas que vea qué tal, que son más mis fotos, mis cosas, y me los voy a llevar, porque ya no me fío. De hecho, hay vecinas que ya lo han hecho.
Tienen miedo de que su edificio acabe siendo demolido, como ya ha sucedido con otros del vecindario.
Desde el plano estrictamente político, el Ejecutivo Regional defiende que las actuaciones que se están haciendo en la zona son las correctas, pero tanto los vecinos afectados como el Partido Socialista aseguran que solo están poniendo parches al problema desde hace 3 lustros.
El Gobierno Regional ha vuelto a insistir hoy en que el desalojo de los vecinos fue inevitable para poder garantizar precisamente su seguridad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Y ante la mínima sospecha de que puede haber un problema, pues se produce el desalojo. Yo entiendo que es muy duro para las familias, más en estas fechas, pero la seguridad es lo primero y ante la mínima sospecha de que pueda pasar algo, pues hay que proceder, lamentándolo muchísimo, a ese desalojo, porque me parece que es lo más importante.
Sin embargo, los vecinos insisten en que llevan 15 años sufriendo un problema que pone en peligro sus vidas y que cada vez va más sin que se haga nada al respecto. Alex Escribano, portavoz de la plataforma de afectados por la línea 7B de Metro.
Estamos hablando de una negligencia que está jugando con las vidas de las personas. La Administración llevamos meses reclamándole que tiene que sacar a las familias de las zonas de las obras, que no es compatible la vida y la seguridad de unas obras de consolidación con decenas de familias viviendo en edificios. Y casi ayer tenemos una tragedia.
Hoy el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha acompañado a los vecinos afectados y ha acusado al gobierno regional de no tener ni alma ni sensibilidad con ellos.
No hace falta ser ingeniero para entender lo que está pasando. Pides hacer la caseta al perro y te piden informe geotécnico, joder. Y aquí se ha hecho una obra de metro y no se han hecho ni informes mínimos que analizaran el terreno. ¿Cómo puede ser que el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el responsable de una infraestructura suya que hizo con prisas, no tenga un mínimo de sensibilidad en el día de ayer, en plenas Navidades, de no dar una explicación a estas familias?
El alcalde del municipio, Javier Corpa, ha dicho que ya reclamó hace un mes a la mesa técnica de seguimiento realojar a los vecinos desalojados ayer y denuncia la inacción del gobierno regional.
Porque es la cuarta vez que están inyectando mortero en esta zona. La cuarta en 15 años. El ayuntamiento ha cerrado un contrato con el Colegio de Geólogos. Es inaudito que a mi pregunta al presidente del Colegio de Geólogos de si la Comunidad de Madrid en algún momento se había puesto en contacto con ellos, la respuesta fue que no. Esto es intolerable con lo que está pasando aquí. Si esto pasa en el barrio de Salamanca, en Pozuelo de Alarcón o en Las Rozas, está solucionado.
El alcalde ha hecho un llamamiento para acudir a la manifestación que el próximo domingo, día 8, van a celebrar los afectados al mediodía entre la Plaza del Callao y la Puerta del Sol.
Novedades sobre la desaparición de Sandra Bermejo es una de las noticias de sucesos que repasamos en formato breve con Pedro Lorente. Los restos humanos encontrados en el Cabo de Peñas son compatibles con el ADN de la joven madrileña.
La psicóloga madrileña afincada en Gijón desapareció el pasado 8 de noviembre en la zona de Cabo de Peñas, en Asturias. La Brigada de Policía Científica ha confirmado que el ADN corresponde a Sandra. Los investigadores todavía siguen trabajando para aclarar cómo murió.
Y novedades también sobre el caso de la mujer que envenenó a su marido y después se suicidó.
Los cuerpos de Rosa y su marido Clemente han pasado toda la mañana en el tanatorio. Ambos han estado en la misma sala hasta la 1:45, que han sido incinerados en el crematorio de Fuenlabrada. La Policía Nacional sigue investigando las causas de este suceso que ha conmocionado al municipio.
Detienen a un hombre por robar en 9 farmacias de Parla y Getafe.
El presunto autor pedía productos a los empleados y en el momento de pagar sacaba una navaja para entrar en el mostrador y sustraer la recaudación. Fue pillado infraganti cuando ejecutaba otro robo, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los agentes frustraron el robo en una farmacia de Parla cuando fue detenido junto a otro varón que estaba realizando labores de vigilancia en la puerta. Se le imputan un total de 9 robos con violencia e intimidación, de los cuales 5 fueron perpetrados en Parla y 4 en Getafe.
Detenido un joven de 23 años por agredir a dos policías.
La Policía Nacional recibió una llamada de un hombre que alertaba de que su hijo estaba amenazando a sus familiares con matarles y quemar la casa. Acudieron 6 agentes, los cuales fueron rociados con gas pimienta. Además, 2 de ellos resultaron heridos, uno con un corte en la cabeza y otro con un fuerte golpe en el brazo. Desde el sindicato policial Jupol piden que se refuerce la seguridad de los agentes. Escuchamos a su portavoz, Chus Nieto.
Pedimos una actualización de los principios básicos de actuación, obsoletos ya, así como nuestro plan nacional de tiro, que también está obsoleto. Solicitamos una instauración efectiva de pistolas taser y una formación adecuada de todos los policías en su uso. No queremos lamentar más lesiones y agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
No queda nada, mañana será la noche más mágica del año. Vienen los Reyes Magos y ya han empezado a recorrer la región. Ayer fue la primera cabalgata, la del distrito de Chamartín. Primera cabalgata sin restricciones por el COVID, donde los niños no dudaron en decirnos lo que más les había gustado.
Las chuches, obviamente.
Te mentí de chuches.
Que los reyes están y están dando a todos.
Saluda, cariño, la ilusión.
¿Vas a pedir a los reyes?
Una lanza guacandiana.
¿Y te has portado bien?
¿Sí?
Sí, mamá.
Bueno, se puede mejorar, ¿verdad?
Sí.
Los Reyes de Oriente seguirán este miércoles su periplo por San Blas Canillejas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Moncloa, Aravaca, Moratalaz, Tetuán, Usera y Villa de Vallecas. Entre hoy y mañana habrá cabalgatas en 17 distritos de la capital. La oposición de Más Madrid ha denunciado que no pasen por algunos barrios de Usera, Villaverde y Fuencarral del Pardo. Ya lo ven, los reyes están ya en Madrid, han llegado precedidos de sus emisarios reales. Mañana podremos verles a todos en la gran cabalgata en el centro, 10 carrozas, más de 300 bailarines voluntarios, un ángel de luz y una estrella que les guiará por Madrid. Una cabalgata por la paz. Mar García, ¿qué sabemos de esta llegada real?
Pues sabemos, y esto es lo importante, que han llegado como siempre precedidos de sus emisarios reales para recordar a todos que aún estamos a tiempo de escribir nuestra carta. Ellos son los encargados de transportarlas y esta mañana en la Plaza Mayor han compartido esas pequeñas esperanzas con ellos, los más pequeños.
Lo más importante va a ser la magia que vas a recibir mañana y si mañana te vienes con nosotros.
Es que tengo que ayudar a mi madre a fregar los platos, a nombrar a mi abuela a limpiar el piso.
Yo soy el emisario de Oriente.
Sí.
Dime, Héctor, ¿qué necesitas?
Yo tengo la carta en Tenerife.
A ver, ¿la tienes en Tenerife? Pues vamos a ir a buscarla allí.
Sí.
No creas que es un problema.
Así ataviados, con largas túnicas y con brocados, traen un mensaje de paz el que mañana sus majestades de Oriente van a trasladar en su comitiva. Y es que los Reyes Magos están ya en Madrid, la delegada de Cultura Andrea Levy, una de las afortunadas, de las pocas afortunadas que les han visto.
Niños, niñas madrileños, la noticia es la mejor. Los Reyes Magos ya han llegado a Madrid y mañana ya está todo dispuesto para que puedan ver el desfile a lo largo de Castellana.
Las carrozas que portan los tronos de sus majestades los Reyes Magos llegarán deslizándose sobre la estela de la Estrella de Oriente y les vamos a distinguir claramente por su color. Gabriela Salaberry ha tenido el honor de vestir a sus majestades.
No, bueno, es un Oriente de fantasía en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada Rey Mago le hemos adjudicado un color que viene siendo un clásico. Melchor tiene azul, Gaspar rojo, Baltasar verde, un poco representando a cada continente.
El ángel blanco volará por el cielo de Madrid para abrir la cabalgata. Va a marcar ese camino del mensaje de la paz. Una comitiva de 10 carrozas, 3 de ellas reales, acompañadas por 300 bailarines voluntarios, por 200 músicos de Estados Unidos. En el escenario, en Cibeles, un coro de niños de Ucrania y la música de Händel. A las 6:30 de la tarde, apunten. Va a partir de la plaza de San Juan de la Cruz hasta llegar después a Cibeles. Recuerden que hay cortes de tráfico en la zona, se recomienda ir con tiempo y en transporte público. Este año, 10.500 asientos y hay nada más y nada menos que 2.400 kilos de caramelos. Cabalgata toda sin restricciones.
Repasamos también las cabalgatas en el resto de la región con nuestra ronda de corresponsales.
En el sur de Madrid, los Reyes Magos han instalado campamento en Fuenlabrada antes de salir en las cabalgatas.
Para descansar, coger fuerzas y ultimar todos los preparativos de cara a la gran cabalgata de Reyes que se celebrará el día 5.
Mientras, los ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar preparan el helicóptero que usarán para desplazarse tanto a Getafe como a Leganés, donde además habrá sorpresas. Escuchamos a los alcaldes de ambos municipios, Sara Hernández y Santiago Llorente.
El recorrido será el mismo que el del año pasado, que ha tenido muy buena acogida, muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, que nos va a permitir terminar en la avenida de Juan de la Cierva, que con un espacio más amplio nos va a poder ofrecer oportunidades de mayores espectáculos.
Los Reyes del Centro llegan en helicóptero a la Plaza del Milenio a las 5 de la tarde, el día 5, y los que van al Distrito de la Fortuna pues llegan en coches de época.
En Parla recorrerán las calles montados en una carroza y disfrutarán de un espectáculo final con hadas y figuras luminosas, mientras que en Pinto lo harán encima del autobús de la magia y con un final de fuegos artificiales.
En la zona norte de Madrid, San Sebastián de los Reyes lleva 3 días mostrando al público en su recinto ferial la veintena de carrozas que acompañarán a los Reyes Magos la tarde del 5 de enero. Todavía se pueden ver hasta el propio jueves, con entrada libre y gratuita en el Parque de la Marina para que los niños puedan contemplar todas las creaciones con detalle. Y Alcobendas se prepara para vivir ya la tarde del día 5 una cabalgata inclusiva con espacios reservados para personas con discapacidad. Además, las carrozas irán geolocalizadas para saber en todo momento dónde se encuentra. Rosario Tamayo es la concejala de Cultura.
Para a través del móvil y a través de la página web del ayuntamiento, saber en todo momento por dónde está pasando la cabalgata.
En Tres Cantos, las carrozas giran en torno al deporte para celebrar con la llegada de los Reyes Magos que la localidad será Ciudad Europea del Deporte en 2023.
Sus majestades pasarán por el suroeste. Primera parada, Móstoles. David Muñoz, concejal del área.
15 carrozas van a desfilar el próximo jueves a partir de las 5:30 con salida desde la Plaza del Sol.
Después, Las Rozas y Boadilla. José de la UZ y Javier Úbeda son los regidores.
Formada por casi 1,000 personas, entre personal de seguridad, participantes.
Como son magos, pues los Reyes vendrán en 2 puntos de la ciudad. En la zona norte, en el barrio de Las Matas, acompañados de 7 carrozas. Y la cabalgata del centro del municipio.
Y para terminar, a las 6:30, Majadahonda. Eduardo González Camino es el concejal de festejos.
Por 9 carrozas, 10 grupos de animación.
24 carrozas acompañarán a sus majestades en Alcorcón. Partirán a las 6 de la tarde de la Avenida de la Libertad.
Todo preparado en la Sierra de Guadarrama para recibir a los Reyes Magos. En Collado Villalba, los carteros reales recogerán hoy, desde las 5, las últimas cartas de los niños en el pabellón Quique Blas. Será una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. San Lorenzo del Escorial tiene todo preparado para la llegada de sus majestades. Carlota López, alcaldesa.
La comitiva saldrá a las 7 desde la Basílica del Real Monasterio para recorrer las calles del municipio y llegar hasta el ayuntamiento.
En Guadarrama, la travesía de este año viene con novedades, como explica Laura Carrasco, concejal de Cultura y Juventud.
En algunos de los puntos del recorrido pues se repartirá un pequeño obsequio para las personas que por allí pasen.
Y al final del recorrido habrá degustación de roscón con chocolate. Torrelodones iniciará su cabalgata mañana a las 5 en la Casa de Cultura, mientras que en Navacerrada partirá a las 6 desde la Plaza de Toros.
En Aranjuez, sus majestades saldrán a las 6 de la tarde desde la glorieta del 1 de mayo para recorrer a continuación las calles Moreras y Stuart, acompañados de una charanga y de un pasacalles. Al llegar al ayuntamiento, saldrán al balcón para saludar a los niños. Una hora antes, a las 5, los reyes estarán en Ciempozuelos, concretamente en el Centro Asistencial San Juan de Dios. Desde allí saldrá una comitiva que acabará en la plaza del ayuntamiento, donde habrá un espectáculo multimedia acompañado de chocolate caliente y roscón de reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar también estarán en San Martín de la Vega. A las 6:30 partirán desde la rotonda de la gasolinera para llegar hasta la Plaza de la Constitución. Allí habrá chocolatada con churros, fuegos artificiales y regalos para todos los niños.
En el este, en Alcalá, ya están preparados los 5.000 kilos de caramelos que se lanzarán desde las 9 carrozas que participarán en la cabalgata. El recorrido comienza a las 6:30 en la Avenida Virgen del Val, en San Fernando. Además, esta misma tarde, los reyes recogerán las últimas cartas de los niños del municipio. Alberto Entecillas, concejal de Cultura.
A partir de las 4 de la tarde, en la carpa de Plaza España, nos ha dicho sus majestades los Reyes Magos que vienen a visitarnos y vienen a recibir para recoger esas cartas, últimas cartas que no le han llegado de nuestros más pequeños. Y luego el día 5, la tradicional cabalgata de Reyes.
Y en Torrejón, mañana, a partir de las 6, una de las mayores cabalgatas de la comunidad partirá de la calle Hernán Cortés con más de 18 carrozas iluminadas.
Y los reyes van a traer juguetes, muchos juguetes. El sector confía en este empujón final de los últimos días para alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Ángel García.
Sí, el sector juguetero espera cerrar el balance de 2022 con 1.600 millones de facturación, 900 en ventas nacionales y 700 en exportaciones, recuperando así los niveles prepandemia. Solo en esta recta final de Reyes, entre el día 2 y el 5, esperan ingresar unos 100 millones de euros. José Antonio Pastor es director de la Asociación Española de Juguetes.
Que hemos hecho un esfuerzo, yo creo que muy considerable, para contener los precios. Hemos tratado las materias primas, los costes, incluso a veces a sacrificio de márgenes. De hecho, nuestro panel de mercado ofrece un dato que es significativo, es un menos 1% en el precio medio.
Pero cuidado, porque un juguete mal regalado puede arruinar la fiesta. De las 2.142 alertas no alimentarias recibidas en 2021 en la Unión Europea, alrededor del 20% fueron de juguetes, la mayoría, según Esther Lorente, de la Organización de Consumidores y Usuarios, por sustancias químicas tóxicas o piezas pequeñas.
Sobre todo comprar el juguete adecuado para la edad del niño. Es importante porque a veces pueden pasar accidentes domésticos, sobre todo en pequeñas piezas que los menores de 3 años pueden trabar, etcétera.
Y atentos a no pasarnos de frenada a la hora de regalar. Los expertos, como Javier Urra, exdefensor del menor de la comunidad, advierten de las consecuencias del llamado síndrome del niño hiperregalado.
Si hay mucho ese día debajo del árbol, lo que vemos es a los niños absolutamente estresados, absolutamente ansiosos. Estos padres que quieren darles todo se equivocan. Estamos haciendo jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles, poco adaptables, poco capaces de admitir que la vida a veces te abofetea.
Al final, lo importante es disfrutar del juego.
Y se lo contábamos en la portada, la cadena de la vida ha logrado salvar a Carlos, un joven que sufrió un paro cardíaco cuando corría en el gimnasio esta mañana. Ha puesto cara a las personas que le salvaron la vida y evitaron que siguiese con secuelas, Paloma Nolasco.
16 de diciembre, cerca de las 7 de la mañana, corre en una cinta en su gimnasio en Conde de Orgaz, Hortaleza. Se desploma, su piel se tiñe de azul, ojos en blanco y no respira. Alberto Martos, monitor, conoce las técnicas de primeros auxilios. Inmediatamente pone en marcha el protocolo.
Uno le manda por un desfibrilador en alguna zona cercana, era una hora temprana y los locales no estaban abiertos. Luego a otro le mandé que llamara a los sanitarios. Una chica se puso conmigo para hacer un relevo con el protocolo RCP y en cuanto vi que no respondía dije hay que empezar ya a hacer las compresiones torácicas.
Y con ellas estuvo durante 9 minutos, al tiempo que desde el 112 por teléfono Paco García, técnico de comunicaciones del SAMUR, le decía cómo proceder para seguir esa llamada cadena de la vida, es decir, los pasos que tienen que dar cada una de las personas que intervienen en el proceso de supervivencia a la parada cardíaca.
Lo único que fui recordándole las nuevas pautas que había, que por ejemplo no desinsuflaciones, que solo se dedicase a hacer el masaje y que estuviese así, con un ritmo, una profundidad y que fuesen cambiándose con otro compañero.
Carlos López, 37 años, solo ha estado 5 días en el hospital. Estrés y genética son las causas de su parada cardíaca. Sobre lo segundo, poco pude hacer. En cuanto a lo primero, el estrés lo tiene claro.
Aquí dejamos el trabajo y ahora toca estar con mi mujer, estar con mi hija, tomarte la vida con otra filosofía. Siempre digo que vivimos como si tuviéramos un pacto para vivir 90 años, ¿no? Y que la vida va a ser idílica, que nunca vas a perder tu puesto de trabajo, que siempre vas a cobrar más de lo que cobras, tu coche va a ser mejor que el que tienes ahora, pero la vida te lo arrebata un martes por la mañana sin previo aviso.
En 48 horas ya estaba estable y la próxima semana comienza un programa de rehabilitación en el Hospital Ramón y Cajal. Una estupenda noticia también para el SAMUR, que ha vivido un espantoso mes de diciembre en intervenciones muy graves, de atropellos a tiroteos con fatales consecuencias.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Continúa el enfrentamiento político por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La proposición de ley registrada ayer por el Partido Popular ha sido rechazada por los socialistas, que insisten en señalar a Alberto Núñez Feijóo de rebeldía constitucional, Noelia Ontoria.
Sí, rebeldía por no renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva caducado más de 4 años, y sin embargo plantear una reforma que sabe que no tiene opciones de salir en el Congreso. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Aquello de rebobinar la cinta cuando se acaba el repertorio de las excusas, pues cogemos el bolivip, rebobinamos las excusas y volvemos a empezar. Pero el cumplimiento de la Constitución no se puede excusar y no se puede condicionar. Que no es la primera ocasión que el Partido Popular ha hecho este tipo de iniciativas en el Parlamento, donde, por cierto, ha recibido el rechazo de la mayoría. Uno tiene que aceptar cuál fue el resultado de las urnas.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, insiste en que su propuesta va en la línea que recomienda la Unión Europea y advierte de que, si no hay reforma, podríamos acabar multados, como Polonia.
coincide con las sugerencias y recomendaciones de la Unión Europea con respecto a esta cuestión. Despolitizar la justicia y que los jueces elijan a los jueces, no que los políticos elijan a los jueces. Vivimos en un país donde hay separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sánchez qué cree? ¿Que los tres poderes son suyos? Y la Unión Europea ha sancionado a Polonia con 1 millón de euros al día, ¿eh? 1 millón de euros al día.
Bendo II será el director de la campaña de los populares para las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Alberto Núñez Feijóo señala el éxito cosechado por el PP en Andalucía como el mejor aval de esta designación.
El precio de la luz se mantiene por tercer día consecutivo por encima de los 100 euros el megavatio hora y puede subir aún más este invierno porque el tope ibérico al precio del gas se incrementa cada mes 5 euros desde enero. Ese es el acuerdo que se alcanzó con Bruselas en junio de 2022, pero ahora el gobierno quiere reformarlo y recuperar el tope más bajo hasta junio de este año y negociar una ampliación para 2024. La vicepresidenta Teresa Rivera negociará con el gobierno de Portugal la mejor fórmula para dar batalla en Bruselas en las próximas semanas. Y nos vamos hasta Italia porque allí se están viviendo el último día de la capilla ardiente de Benedicto XVI, mientras que se prepara el funeral que contará con la presencia de más de 400 obispos y 4.000 sacerdotes y donde se espera también la presencia de jefes de Estado y personalidades de todo el mundo, entre ellas la reina emérita Sofía y el ministro de la Presidencia Félix Bolaño, Roma, Manuel Tori. ¿Cómo se están viviendo estas últimas horas con la capilla abierta?
Sí, miles de personas siguen entrando en la Basílica de San Pedro, aquí en el Vaticano, donde ahora mismo, como Onda Madrid, nos encontramos precisamente pisando la Vía de la Conciliación, la avenida que llega directamente a la Plaza de San Pedro, donde siguen funcionando a pleno ritmo los controles de seguridad para acceder a la Basílica y rendir homenaje al primer Papa emérito de la historia de la Iglesia Católica. Pensemos que ayer hubo 70.000 personas, cifra oficial del Vaticano, que han entrado a ver a Joseph Ratzinger, el doble de personas respecto al lunes. Hoy tercer y último día de capilla ardiente, donde aquí en Roma nos preparamos al funeral de mañana en San Pedro ante la presencia de mandatarios internacionales y religiosos de la Iglesia Católica. Más de 1.000 agentes de las Fuerzas Armadas y policiales italianas están velando por la seguridad de toda esta zona de Roma al otro lado del río Tíber.
Y hace unos minutos se ha abierto en la sede de la UGT en Avenida América la capilla ardiente de Nicolás Redondo, histórico líder del sindicato y militante socialista que en el Congreso de Suresnes renunció a disputar la Secretaría General del PSOE a Felipe González. Años después, en el 88, en el 92 y en el 94, promovió huelgas generales contra las políticas de su excompañero, en esos momentos presidente del gobierno. Y la familia sindical y política lamenta su muerte a los 95 años. Pedro Sánchez le recuerda como un ejemplo de lucha comprometida por el avance de los derechos de los trabajadores y Alberto Núñez Feijóo como referente en defensa de la libertad. En el Buenos Días de esta casa, la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, hablaba así de su compañero.
Es importante entender que sin esa figura, sin el carisma que él tenía y que era una persona que cuando empezaba a hablar todo el mundo se callaba y escuchaba atentamente, creo que es importante recordar ese compromiso tan firme que tuvo.
Sexto día de la ya famosa fiesta rave en La Peza, en Granada. Eso sí, poco a poco la atronadora música parece que empieza a apagarse. Por allí han pasado unas 5.000 personas, quedan cerca de un millar y no se espera que sean desalojadas. Hoy ha habido 3 nuevas detenciones, 2 de ellas por tráfico de droga. Los compañeros de Canal Sur han hablado con 3 de los asistentes a punto de marcharse.
Pues bastante bien, la verdad. Además, todo bastante bien organizado y tal. Ahí creemos.
Se ha portado muy bien. Poca basura, ninguna pelea y nada. Aquí tranquilos. Ahora limpiamos y nos vamos.
Son 5 días de fiesta y coges, acampas, no tienes horario en cuanto a cuándo quieres bailar y tal. Supongo que la música acabará hoy, para que la gente pues se quedará aquí hasta que se recoja todo y dejar el sitio en condiciones.
Y dicen de ellas que pudieron ser las que guiaron a los Reyes Magos de Oriente hasta el nacimiento de Jesús en Belén. Son las cuadránticas, la lluvia de estrellas más importante del invierno. Aunque son visibles desde finales de diciembre, en estos días alcanzan su máxima actividad. Chema Moreno nos cuenta dónde y cuándo podemos observarlas.
Las luces de la Navidad no se encuentran solo en el árbol. Las cuadrántidas han iluminado el cielo esta pasada madrugada con una de las lluvias de estrellas más activas del año. Miguel Gilarte es director del Observatorio Público de Almadén de la Plata en Sevilla.
El número de meteoros visible puede llegar a ser entre 120 y 200 por hora y es comparable con los más altos niveles que presentan las lluvias de las Perseidas en agosto o las Leónidas en noviembre.
La velocidad de estos meteoros de 41 kilómetros por segundo es muy inferior a la habitual de unos 72, algo que hace de las cuadrantidas un fenómeno digno de ver.
Es muy interesante esta lluvia, ya que sus meteoros son lentos y se hacen muy vistosos, dejando en muchas ocasiones estelas persistentes, que son los restos de la desintegración del meteoro que flota en el cielo durante segundos o minutos.
Su nombre proviene de la desaparecida constelación Quadrans Muralis y es visible entre el 28 de diciembre y el 12 de enero, aunque su máxima actividad se da entre el 1 y el 5 de enero. Para observarlas, solo tenemos que mirar al cielo de madrugada y seguir algunos consejos.
Lo mejor es estar tumbado, no hace falta ninguna ayuda óptica, tal vez unos prismáticos por si vemos alguna estela persistente. Hay que alejarse de las grandes ciudades para evitar la luz. Miremos preferentemente hacia el noroeste.
El otro acontecimiento científico del día, hoy a las 5 de la tarde la Tierra entra en el perihelio, el punto más cercano al Sol de su órbita, por lo que su velocidad alcanzará su máximo de 110.700 km por hora.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y como las cuadránticas, en el invierno avanza la recogida de la aceituna en distintos puntos de España. Aquí en la Comunidad de Madrid la campaña no está destacando por su cantidad, pero sí por su calidad, Pablo López.
Red España, la cooperativa que recoge el 60% de la aceituna madrileña, estima que a estas alturas de campaña ya se tendrían que haber procesado 4 millones de kilos, pero apenas alcanzan los 2,6 millones. Sin embargo, la calidad de este ejercicio va a ser excelente, por lo que habrá un magnífico aceite de oliva procedente de Madrid. Félix Expósito es uno de los mayores agricultores de la región. Cuenta con 18.000 olivos y estima que este año va a recoger unos 300.000 kilos de aceituna, un trabajo para el que emplea maquinaria especializada que le permiten una recogida rápida y eficaz.
Esto, 42 botones, dos funciones, 84 funciones. Pues en una jornada se pueden recolectar unos 200 olivos. Pues si salen a pues unos 5.000 kilos de aceituna.
Maquinaria valorada en 300.000 euros que ha logrado gracias a fondos europeos y a la gestión de Asaja.
Primero la Comunidad Europea, luego viene la Comunidad de Madrid, la que nos subvenciona todos estos aparatos y los papeleos pues me los hace la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Una maquinaria que permite paliar la falta de mano de obra, ya que de no contar con ella tendría que tener entre 8 y 12 jornaleros para cubrir la misma superficie de terreno.
Y no han sido estrellas, sino chispas de luz movidas por el viento, lo que pudieron ver quienes se acercaron anoche a los jardines de Sabatini. Todo un éxito el primer día de espectáculo Spark, promovido por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Spark ha sido creado por el artista Dan Rusgardi y es una instalación inspirada en la luz de las luciérnagas y en las estrellas de la galaxia. Además, está realizado con materiales biodegradables. 13.000 personas disfrutaron anoche del espectáculo.
Muy bonito. Merece la pena el estar aquí en este momento.
La verdad es que está genial con el palacio de fondo, las burbujas y los colores impresionantes están muy bien.
El hecho de poner unas máquinas donde salen pompas y las luces, que tiene su trabajo, sus horas, pues me parece bastante increíble porque esto no se ve todos los días.
No se ve todos los días, de hecho hoy es el último día que se podrá ver este espectáculo en los jardines de Sabatini entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Es gratuito y se podrá acceder por la calle Bailén frente al Senado. Y también esta tarde tendremos casi una réplica del tradicional concierto con el que desde Viena el mundo da la bienvenida a cada año que comienza. Será en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a partir de las 7:30, donde sonarán algunas de las piezas que habitualmente la Orquesta Filarmónica de Viena interpreta en el concierto de Año Nuevo. Lavinot Elsani es CEO de Hispania Conciertos y es el creador del ciclo Viena en Madrid.
Entramos con oberturas, con polcas, valses.
Una selección de polcas, de valses de la dinastía Strauss y una serie de obras de Brahms y de Libes. No faltará la marcha Rathgetti de Strauss, una de las piezas más aclamadas por el público, esta que suena de fondo, de hecho.
Sí, en Viena han hecho un estudio el año pasado, ya estamos en 23, y de verdad que esa canción, esa pieza, pues da alegría, da algo que la gente lo hace feliz.
Y ya de cara a mañana, día 5 por la mañana, a las 12, tenemos el ya también tradicional concierto de Reyes que organiza el Ayuntamiento de Madrid en el Teatro Real y que este año tiene al grupo León Benavente como protagonista.
Pues Isabel, con León Benavente. Con León Benavente les despedimos, que pasen una buena tarde, les dejamos con Madrid Plato a Plato.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, bajamos el telón a esta eliminatoria del Torneo del CAO con el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se enfrentan a otro histórico como es el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere. ¡Qué mejor día para acabar con los fantasmas del pasado y dar un paso más en la gran apuesta atlética de esta temporada! Un auténtico regalo a pocas horas de la cabalgata, desde las 7:30 en el Partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Plato a Plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer. Su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, Plato a Plato.
Son el plato preferido de muchísimos españoles y el referente gastronómico de la cocina casera de nuestras madres y abuelas. Hablamos de las croquetas, esas pequeñas porciones de gloria que tienen legión de fans. Todos coinciden, mejor dicho, coincidimos en que para que sean realmente perfectas tienen que ser cremosas por dentro y doradas y crujientes por fuera, independientemente de cuál sea su relleno. ¿Pero de dónde vienen? ¿Quién fue el genio capaz de convertir una simple bechamel con un picadillo en un auténtico manjar de dioses? Pues vamos con ello. Si nos ceñimos a su etimología, hay consenso en que la palabra croqueta procede del término galo croquet, un diminutivo que a su vez deriva del verbo croquer, que en francés quiere decir crujir. Es decir, lo que traducido a nuestro idioma vendría a ser algo así como crujientita. Sin embargo, lo que no está tan claro es quién las inventó ni cuándo se inventaron. Y lo más despistante de todo, las croquetas no siempre han sido como ahora las conocemos. La primera receta de croquetas de la que tenemos constancia data de 1691 y apareció publicada en el libro Le Cuisinier Royal et Bourgeois, el cocinero real y burgués, más o menos, de François Massialot, cocinero de Felipe I, duque de Orleans. En esa obra, Massialot hacía una recopilación de los menús que preparó en diversos banquetes a lo largo de su carrera como cocinero, además de reunir sus recetas propiamente dichas. Por cierto, un dato curioso para los golosos: Massialot pasó a la posteridad sobre todo por introducir el chocolate en los postres en una época en la que solo se tomaba bebido.
El caso es que las croquetas aparecen en esta obra unas 15 veces como entrante o como aperitivo de varios menús. Pero lo más interesante de estas croquettes es que no estaban hechas de bechamel. Eran en realidad una especie de bolitas de distintos tamaños según la ocasión, empanadas y fritas, sí, pero hechas de una farsa elaborada a base de carne, huevo, trufas y hierbas aromáticas. ¿Por qué? Pues sobre todo porque la bechamel aún no se había inventado. Es verdad, se tardó mucho. Si queremos encontrar las primeras croquetas, tal y como nosotros las entendemos, tenemos que retroceder hasta 1817. El archiconocido cocinero francés, Antoine Carême, sirvió unas bolitas de bechamel empanadas y fritas que él bautizó como croquettes à la royale.
¡Ulala!
¿Y cuándo se inventó entonces la bechamel? Pues aquí volvemos a entrar en las distintas teorías y, por tanto, a la controversia. Pero nos vamos a quedar con la más probable. Lo que es indiscutible es que su nombre se debe a Luis de Bechamel, marqués de Noantel, un adinerado personaje que desempeñó el cargo de mayordomo en la corte de Luis XIV. Evidentemente, esto no significa que fuera él personalmente quien inventara la salsa, sino más bien que un cocinero de verdad quiso agasajarlo, o quizá pelotearlo, poniendo su nombre a un plato. Este cocinero fue François Pierre de La Varenne, cocinero del Rey Sol y, por tanto, coetáneo de bechamel. Y aunque de La Varenne no hubiera inventado la salsa, es en cualquier caso uno de los cocineros más importantes de la historia de la cocina francesa, ya que su libro Le Cuisinier François, el cocinero francés, publicado en 1651, es la obra que, según los expertos, marca el cambio de la cocina medieval a la cocina moderna. Esto suena a Italia, y es que otra teoría sostiene que fueron los italianos los inventores de esta salsa, concretamente los cocineros florentinos de Catalina de Medici, aunque en cualquier caso acabaron llevando la bechamel a Francia cuando su señora se casó con Enrique II de Orleans en 1533. Según esta versión, de no haber sido por este enlace, por esta boda, la bechamel sería más italiana que la pizza. Aunque hay también quien atribuye el mérito de haber ideado la bechamel a Philippe de Mornay, un político francés a quien también se adjudica la inversión de cuatro salsas más: la Mornay, la Chasseur, la Lyonnaise y la de Oporto. La verdad es que, de ser cierto, este señor se merecería desde luego una ovación. Y la última y también menos probable teoría es que fuera el propio marqués, Luis de Bechamel, el que diera con la fórmula de la salsa. Como decimos, es la menos verosímil, porque este señor se dedicaba, entre otras cosas, a financiar las campañas de los barcos que iban a pescar bacalaos a Terranova en su época. Sin embargo, también se le atribuye la paternidad del bolován. ¿Nos lo creemos? Pues habrá quien sí, claro, pero ya en su época muchos lo dudaban, como el duque de Scars, un aristócrata, probablemente un señor un poquito envidioso, que refiriéndose al marqués dijo esto:
«Está feliz ese pobre bechamel. Yo he hecho servir lonjas de pechuga de ave a la crema más de 20 años antes de que él viniese al mundo. Y ya veis, nunca he tenido la felicidad de poder dar mi nombre a la más humilde salsa».
Por cierto, no hemos contado que la bechamel se elabora haciendo, en primer lugar, un rouge, o sea, tostando harina en mantequilla o aceite y luego añadiendo leche, sal y, para aromatizar, nuez moscada. Y aunque durante mucho tiempo se atribuyó la invención del rouge a los franceses, concretamente a de La Varenne, de quien ya hemos hablado, el primer rouge documentado apareció en un libro alemán publicado en 1533, es decir, 85 años antes de que naciera el cocinero galo. Para los curiosos hay que decir que la receta era de una cabeza de jabalí en sal. Y dejando a un lado quién y cuándo se inventó la bechamel, vamos a volver a las croquetas. Si, como decíamos, las primeras que aparecen eran más bien una especie de albondiguillas empanadas, ¿dónde podemos encontrar su antecedente en España? Pues podría estar en lo que en la Edad Media se llamaba manjar blanco. Francisco Martínez Montiño, también escrito Motiño, en su libro Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, escrito en 1611, propone unos buñuelos de manjar blanco en los que algunos investigadores gastronómicos, como el fundador de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, Julio Valles, ven este origen. En realidad, este plato estaba hecho a base de leche de almendras, harina de arroz, azúcar, canela, agua de rosas y pechuga de gallina, sí, pechuga de gallina. Pero si unas bolitas de carne fritas hechas por un cocinero francés se pueden ver como el antecedente de las croquetas, ¿por qué no verlo en unas porciones de masa frita hechas por un español? Pues otro libro español con el curioso, políticamente incorrecto y larguísimo título de Manual de la criada económica y de las madres de familia que deben enseñar a sus hijas lo necesario por el gobierno de su casa, incluye una receta de croquetas. Por desgracia no conocemos quién lo escribió, aunque sí sabemos que se publicó en Madrid en el año 1836. Aquí tampoco las croquetas son lo que parecen porque están hechas a partir de un arroz con leche espeso que se deja enfriar, se hace bolitas, se empana dos veces y se fríe. Pues sea como sea, las croquetas son desde hace generaciones un plato que no puede faltar en cualquier aperitivo, menú o cóctel que se precie. Ya en 1812, el año de la primera constitución promulgada en España, el menú que se ofreció a las tropas inglesas que vinieron a luchar a nuestro país contra Napoleón incluían un frito de croquetas. Y en 1853, el Casino de Cádiz organizó una cena para la compañía que gestionaba el ferrocarril en la provincia, que ya incluía no un tipo de croquetas, sino dos, de nata y de pollo y jamón. Y hablando de sabores, las croquetas admiten casi cualquier relleno. Aunque las más clásicas son sin duda las de jamón, también son muy habituales las de pollo, las de bacalao o las de cocido. Eso sí, en los últimos años la popularidad de este plato ha hecho volar la imaginación de muchos cocineros y ahora es posible encontrarlas de gustos muchísimo más originales que, en algún caso, rozan lo estrambótico. Las hay inspiradas en platos regionales, como las de fabada, rabo de toro, chipirones en su tinta e incluso paella. También las hay dulces, de quesos, de embutidos y hasta de gin tonic. Sí, sí, yo las he probado. Independientemente del relleno, lo importante, repetimos, es que la textura de la croqueta sea perfecta. Es decir, crujiente por fuera y cremosa por dentro. Por eso, algunos cocineros han ido cambiando la receta e incorporan, por ejemplo, agar-agar, un alga que actúa como una gelatina que aguanta el calor y que permite que el interior resulte prácticamente líquido. También hay quien sustituye el pan rallado normal por panko, un pan rallado de origen japonés que se presenta en una especie de lasquitas, de lascas minúsculas, en lugar de en gránulos, como nuestro pan rallado, y que hace que el empanado sea mucho más crujiente. Al calor de esta moda croquetil han surgido negocios basados exclusivamente en este producto, concursos que buscan la mejor croqueta en congresos de cocina y hasta hay un Día Internacional de la Croqueta, que por cierto se celebra el 16 de enero. ¿Y eso de internacional quiere decir que se comen croquetas en otras partes del mundo? Pues efectivamente, no en todos los países son iguales, evidentemente, pero la verdad es que en muchos sí que hay una réplica de lo que nosotros entendemos por croqueta. Por supuesto, en Francia las comen, aunque como ellos no tienen jamón ibérico, las hacen normalmente de queso, que de eso sí tienen muchísimo. Y por qué no decirlo, muy bueno. Otro país en donde las croquetas son bastante habituales es Bélgica. Allí las croquettes aux crevettes, o las croquetas de gambas, son de hecho un emblema de la gastronomía patria, junto a los mejillones con patatas fritas, el chocolate o los gofres. En Holanda, las bitterballen son un alimento popular que se sirve en la mayoría de bares y cafés. La diferencia con nuestras croquetas es que las suyas no se hacen tampoco con bechamel, sino con una velouté, en la que el caldo de carne sustituye a la leche. Pero son muy parecidas de aspecto, ya que también se empanan y se fríen. Reciben su nombre porque habitualmente se toman de aperitivo junto con alguna bebida amarga, de ahí lo de bitter. También se pueden encontrar otras croquetas de carne más grandes y alargadas, llamadas croqueten, que suelen comerse en bocadillo acompañadas de mostaza y puré de manzana. Son tan populares que hasta hay máquinas expendedoras que las dispensan. En Italia, las croquet, hechas de patata y huevo, son típicas de Nápoles. Y los arancini, que son clásicos, un clásico de la gastronomía siciliana, se elaboran a base de arroz con azafrán o colorante y también se empanan y fríen. ¿Y qué pasa con Asia? ¿No comen croquetas los chinos? Pues parece que no, debe ser lo único que no comen, pero en Japón sí que hay una versión de la croqueta de la que probablemente tengan la culpa, como de la tempura, los jesuitas españoles o los portugueses, ya que la fritura no era una técnica de cocina tradicional en el país del sol naciente. Otra cosa es que sean como las nuestras. Allí se llaman koroke, pero se elaboran a base de carne picada, patata y huevo antes de empanarlas y freírlas. En Argentina también tienen su versión de las croquetas. Aquí casi siempre se elaboran a base de carne, como no podía ser menos. Y aunque por dentro no tienen nada que ver con las cremosas croquetas de bechamel, por fuera son prácticamente idénticas. De lo que a estas alturas nadie duda es de que las croquetas son un emblema de la gastronomía española. Es más, en pocos años han pasado de ser el recurso de nuestras madres y abuelas para aprovechar las sobras de otras comidas y hacer con ellas algo apetitoso, a constituir un plato que es reclamo de muchos restaurantes. Así que vamos a repasar algunos de los lugares en Madrid en donde degustar maravillosas croquetas, que no concretas, por cierto. José Luis Martínez hace, por ejemplo, unas fantásticas croquetas de jamón en Taberna y Media, en la calle Lope de Rueda 30. Son cremosas y crujientes y se pueden pedir por medias raciones. Merece la pena si se va a probar ya también sus premiadas bravas y sus torreznos de Fuentidueña. En Lua, en el Paseo de Eduardo Dato 5, están buenísimas, son de jamón y, como deben ser, ligeras por dentro y crujientes por fuera. Nos vamos a Salino, en la calle Menorca 4. Es el tapeo a la madrileña, pero de otra manera. Por eso las croquetas aquí son de centolla y están ricas, ricas. En La Ancha, el restaurante familiar con más de 100 años de historia, que está en la calle Príncipe de Vergara, número 204. Tienen las mismas estupendas croquetas de jamón que se pueden encontrar en la Gabinoteca y en las tortillas de Gabino. En cualquier ranking de Madrid están. Bodega Lardosa, en la calle Colón 13, aunque es sobre todo famosa por la tortilla de patatas, las croquetas que tienen aquí son también estupendas. Tienen las clásicas de jamón, evidentemente, pero también las hay de cabrales, de cecina, de bacalao, de carabinero, de chocos en su tinta o de rabo de toro. En el Mesón de Fuencarral, está en la carretera de Colmenar, en el kilómetro 14.500 en sentido Madrid. Llevan 90 años haciéndolas y siguen haciéndolas igual de bien. Las de jamón son las más clásicas. Y de las más clásicas a otras originales, por ejemplo, Taberna Matritum en Cava Alta 17. Las tienen líquidas de suquet de carabineros, originales y deliciosas. Unas con mucha fama, las de Vía Vélez, en la avenida del General Perón 10. Son de jamón, con un rebozado finito, finito y un relleno suave y cremoso. Unas de mis preferidas, el Quinto Vino, en la calle Hernani 48. Son las croquetas de Esperanza, como las haría una madre de las que cocina bien, claro. En Casa Julio, en la calle Madera 37, es una taberna de las de toda la vida que muchos conocen sobre todo por ser el local en donde los miembros de U2 probaron por primera vez precisamente las croquetas. Se pueden elegir de jamón, de morcilla con membrillo, de espinacas, pasas y gorgonzola, de setas con puerro, de bonito huevo y cebolla caramelizada, de picadillo, en fin, da igual porque todas están buenísimas. Y nos vamos a Melos, en Ave María 44. Este histórico bar fue más conocido, se conoce mucho también por sus zapatillas, un enorme bocata de lacón y queso de tetilla en pan gallego. Hacen también unas croquetas maravillosas que son de las mejores de Madrid. Estuvieron a punto de cerrar por la pandemia, pero afortunadamente reabrieron. Seguimos con alguna otra propuesta, la bien aparecida en Jorge Juan 8. Tiene la de Paco Quirós, artífice de Cañarío, unas croquetas de huevo cocido y lacón muy cremosas. En Colosimo, en Ortega Gasset 67, los hermanos gaditanos Ricardo y José Manuel Romero, también que conquistaron Madrid con la tortilla de patata, hacen unas croquetas espectaculares. Y en Santerra, en General Pardiñas 56, Miguel Carretero ganó en 2018 el concurso a la mejor croqueta de jamón de Madrid fusión, pan para el crujiente y bechamel muy fina con mantequilla asturiana. Y vamos a terminar en Pez Tortilla, en la calle Pez 36. Tortillas y croquetas son la oferta principal de este local, pero qué tortillas y qué croquetas. En cuanto a las sabores de estas últimas, pues las hay para todos los gustos, de curry con pollo, de gambas al ajillo, de boletus y trufa, cecina y puerros, carbonara, jamón e incluso dulces como la de Nutella. Pues hasta aquí el plato a plato de hoy. Cocinando ha estado también Lourdes Mercado. Nos escuchamos, quedamos en el siguiente plato.